¿Listos?
Ok.
Hey, ¿cómo están? Mi nombre es Ernie. Bienvenidos a Convergente, un lugar donde vamos a hablar de todo, de nada y de algo. Cómo estas cosas convergen en una sola persona, en Jesús. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Convergente, ese espacio donde nos encanta hablar de todo, de nada y de algo y cómo todo converge en Jesús. Es un placer, un gusto poder llegar hasta sus hogares a través de nuestra plataforma, nuestro hogar de un radio. Es una bendición poder compartir este tiempo, este espacio con ustedes. Estamos muy felices que en esta segunda temporada, en estos apenas escasos dos episodios, hemos tenido muy buena respuesta. Gracias por sus mensajes, gracias por las felicitaciones, pero también gracias por participar, por mandar sus dudas, sus preguntas. La verdad es que lo apreciamos mucho y siempre el saber que hay alguien del otro lado escuchándonos es una enorme bendición. Si tú no tienes un radio, yo te invito a que tú descargues la aplicación, vayas a tu tienda de aplicaciones favorita, ya sea en Android o en iOS, y busques Dune Radio y puedas escuchar no solamente Convergente, sino toda la barra de contenido que está fenomenal y buena música que además te va a edificar. No dudes más y ve a descargar esta aplicación. Sin embargo, si tú te quedas picado con alguno de nuestros programas, no te preocupes. En el caso de nosotros como Convergente, salimos todos los viernes a las 11 de la mañana en vivo y posteriormente la repetición es a las 8 de la noche. Y si te quedaste todavía con ganas de escuchar algún detalle, te perdiste de algo, no te preocupes, puedes ir el lunes tempranito a las 9 de la mañana, ya está arriba en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Amazon Music. Estamos completamente disponibles y puedes repasar una y otra vez no solamente los episodios de esta temporada, sino también de la primera temporada de Convergente. Y bueno, hoy vamos a dar continuidad, como les anunciaba la semana pasada, que bueno, un poquito el tema de las agendas se cuatrapearon, como decimos muy coloquialmente. Y hoy vamos a empezar con la segunda parte de este tema tan importante como lo es la salud. Y bueno, creo yo, si tú nos seguiste en el primer episodio, híjole, yo me quedé muy picado. Nos quedamos ahí a media plática, creo yo, y la verdad es que fue muy, muy agradable la charla. Fue algo que incluso a mí personalmente me impactó muchísimo. Así que yo le doy una vez más la bienvenida al doctor Daniel de Ávila. Doctor, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos a sus órdenes y pues vamos a entrar con todo el tema.
Muchas gracias. El episodio pasado, bueno, estamos hablando un poquito la previsión como parte de algo que podemos ir desarrollando y formando. Y fíjate que me llegó un mensaje cuando estaba el programa. Me llegó un mensaje de un amigo muy querido que además nos escucha cada viernes. Se llama Héctor Iturríos. Le decimos de cariño Piolín, ¿va? Le dicen así desde antes de nacer. Entonces, hola, tenemos permiso todos de decirle Piolín. Bueno, él nos hacía un comentario acerca de cómo él había entendido que precisamente la previsión pues era una forma también de honrar a Dios, de ser buenos administradores de todo lo que Dios nos ha dado, ¿no? Y en este caso, pues, el tema de la salud. Y fíjate que ligando un poquito eso y la verdad, todo lo que hablamos, me gustaría también profundizar en este par de cosas. La primera es, creo yo personalmente que en todas las profesiones hay un llamado de Dios. Es decir, Dios no llama a todos a ser pastores y a ser profetas y evangelistas, sino que en nuestra profesión está el llamado. Particularmente, lo viví contigo, ya me tocó estar en una consulta contigo y quiero decirte así con todo mi corazón, y lo platicamos mi esposa y yo, creo que ese es el llamado de Dios para tu vida. O sea, sinceramente creemos que hay algo especial de Dios contigo y me gustaría saber tu opinión, cómo tú lo ves. O sea, cómo, si tú realmente consideras que tu profesión es un llamado de Dios y anunciar si puedes decirle así como analogía, como este evangelio, ¿no? de la previsión, de decirle a las personas, hey, esta parte también es importante, ¿no? Que muchas veces, y hablo en primera persona, lo dejamos relegado, el tema de la salud. ¿Cómo te ves a ti mismo en esa parte?
Es un tema muy, muy interesante. Sí platicamos un poco la vez pasada y definitivamente lo creo, lo siento y lo vivo que para eso estoy aquí, ¿no? Uh-huh. Definitivamente hay un propósito bien definido, lo descubrí joven. Y he tenido la fortuna de poder servir a muchas personas, ¿no? Creo que el hecho de que conozcas un poco hacia dónde vas te da mucha luz, y lo puedes identificar a cada momento. Créeme lo que no me van a dejar mentir, los que nos dedicamos a esto o diferentes profesiones, cuando estamos en el camino correcto, muy seguido hay señales de que estamos en el camino correcto.
Wow. Eso es, y te lo digo sinceramente, como decimos en el barrio, no por aventar el cebollazo, pero sinceramente sí creo que hay algo en cuanto al llamado de Dios para tu vida. Y creo yo que en algo que estamos platicando la vez pasada con respecto a la previsión y cómo abordarlo desde la cosmovisión cristiana, yo te voy a hablar de la parte que veo. Yo me imagino que tú también tienes algunos años de creyente. Yo desde que nací, toda mi vida he estado en la iglesia. Y me ha tocado pasar por varias etapas o por varias modas, ¿no?, del cristianismo, donde a veces somos como muy extremos, ¿no? A veces nos vamos todo a lo espiritual, luego todo, llegó una moda de todo lo material, ¿no? Y luego todo lo intelectual. Y creo que todo tiene su...
Todos los diezmos.
Ajá, exactamente, ¿no? Exactamente. Eso es algo que híjole, ha dañado mucho la cosmovisión cristiana. Pero algo que me llama muchísimo la atención es que en este tema de la previsión, hablando específicamente en la salud, hablábamos un poquito que de repente uno dice, confía en Dios, Dios te va a ayudar, Dios te va a sanar. Y yo, visto desde mi punto de vista, si me permites poner un ejemplo bíblico, Jesús resucitó a Lázaro, pero Lázaro se volvió a morir, ¿no? O sea, todos los que Jesús sanó probablemente pasaron alguna situación, incluso de enfermedad, ¿no? Vemos a los apóstoles, incluso hay una referencia de los males estomacales de Timoteo, ¿no? Y que Pablo le dice, hey, no tomes agua sola, toma agua con un poco de vino a causa de tus malestares. Es decir, a veces como que tenemos esta onda de, Dios va a sanar, pero vemos claramente que hay una, si decirlo así, una administración, y en el tema de la previsión creo que entra aquí, y no está ajeno a la cosmovisión cristiana. Sin embargo, creo que a veces nos falta, y voy a ponerme otra vez a mí mismo de ejemplo, nos falta a los pastores vivirlo y predicarlo, así siendo muy honestos. Entonces, ¿cuándo es cuando, por ejemplo, hablamos la vez pasada, ¿no?, del tema del plan médico? ¿Cuándo lo compramos? Cuando ya lo necesitamos. ¿Cuándo buscamos ayuda? Cuando ya estamos en el problema. Entonces, que era un poquito lo que platicamos, ¿no?, fuera del aire. Entonces, me gustaría saber cómo fomentar esa cosmovisión o esa cultura de la previsión desde el lado de vista del creyente. Pues, o sea, que no estamos peleados, pues. O sea, el creyente no está peleado con la previsión. No es dudar de Dios, ni mucho menos es no dejar de poner nuestra fe en Él. Por supuesto que no. Creo yo más bien que es una manera de ser diligentes con lo que Dios nos ha entregado. ¿Tú cómo lo ves o qué es lo que nos puedes decir al respecto?
Definitivamente lo que dices, podemos utilizar una palabra, ¿no?, que se llama, va a sonar duro, pero congruencia. Uh-huh. ¿Te late? Vamos a usar, sí, vamos a la palabra congruencia.
Me late.
Entonces, cuido mi cuerpo, cuido mi mente. ¿A qué le doy prioridad, no? Uh-huh. Cuido mi espíritu, cuido mi alma. Uh-huh. Muchos entienden este concepto.
Uh-huh.
En la medicina entendemos perfectamente que muchas de las enfermedades vienen del área emocional.
Uh-huh.
Y por supuesto del área física, pero ¿en qué momento sí cuidamos nuestras emociones, por ejemplo?
Uh-huh.
¿En qué momento sí lo ves? Te lo voy a poner desde este punto de vista. Todos los días hacemos medicina preventiva.
Uh-huh.
Todos los días, ¿eh?
Uh-huh.
Al menos todos los que nos lavamos los dientes todos los días.
Ya.
Yeah. ¿Sí? Todos los días nos bañamos.
Sí.
O los que nos bañamos todos los días hacemos medicina preventiva. ¿Estás de acuerdo?
Sí, claro.
Pero lo vemos tan rutinario y lo vemos tan básico. Pero si estas cosas no existieran, a lo mejor estaríamos en una situación de hace 2,000 años, 2,500 años.
Ajá. Uh-huh.
Donde las enfermedades eran más comunes y el límite de vida llegaría a los 35, 40 años. O sea, la medicina preventiva surge con estas pequeñas, con estos pequeños pasos, ¿no?
Sí.
Los romanos, los griegos, por ejemplo, los que son historiadores lo van a saber muy bien. En sus campamentos militares ya saneaban el agua.
Ajá. Uh-huh.
Ya habían inventado los hospitales primitivos.
Uh-huh.
Y es muy interesante, ¿no? Porque esto ya se sabía en los tiempos de Jesús y desde antes. Y los judíos tienen ahí en el Antiguo Testamento todo un listado de requisitos muy interesantes.
Sí.
Entonces, ¿por qué en la vida diaria solo hacemos lo básico y no hacemos un poco más de lo básico? Todos somos responsables de saber qué es lo que estamos comiendo. ¿Estás de acuerdo?
Sí.
Como todos somos responsables de alimentar nuestra mente. En este caso, los que somos creyentes, nos basamos en la Biblia o algún libro que nos recomiendan que esté enfocado al fortalecimiento espiritual. Pero somos responsables nosotros.
Uh-huh.
O sea, yo puedo agarrar un libro y que traiga una calaverita y lo puedo leer, claro.
Uh-huh.
¿Cómo estoy alimentando a mi cerebro, no? ¿Qué le estoy dando a mi mente, no?
Sí, exactamente.
Entonces, la interpretación de la Biblia es bien interesante, ¿no? Es una cosa, yo te diría que raya lo maravilloso, ¿no?
Sí.
Pero está para los dos lados, ¿no? ese es el tema. Entonces, si me estoy alimentando espiritualmente, si me estoy alimentando bien físicamente, ¿cuál va a ser el resultado?
Sí, buena salud.
Estamos totalmente de acuerdo. Y así ha habido muchísimas discusiones. ¿Quiénes no hemos tenido discusiones en nuestras casas con nuestros amigos? No, que nomás cuídate el físico. No, que tienes que cuidarte de lo espiritual. No, que tienes que cuidar aquello. Que no vayas para allá, que sí ve para allá, que sí comes no comas aquello. Es una batalla diaria, pero ¿somos conscientes, en verdad? ¿Somos conscientes de lo que estamos leyendo? ¿Somos conscientes de este libro que dice Los 7 hábitos para tener una vida supermillonaria, ¿no? ¿De veras lo leí, los que lo leímos, ¿de veras lo leímos a conciencia? ¿De veras leímos a conciencia el Nuevo Testamento? ¿O nada más es responsabilidad de los pastores?
No, creo que es de cada uno.
Sí, entonces el pastor debe hacer énfasis. A ver, ok, aquí compartimos la palabra, pero tú tienes una responsabilidad. Uh-huh. Tanto espiritual como física. Claro, el pastor no se va a meter en esa situación. Pero una plataforma tan importante y tan interesante, ¿por qué no dedicarle un poco de tiempo a ver cómo está mi congregación?
Sí.
¿No? ¿Por qué no preocuparme por mi congregación? O nomás me preocupo por las quincenas o sí. Disculpen, ¿no? La pedrada, pero no está mal. O sea,
todos sabemos que las iglesias necesitan un presupuesto, eso está bien.
Sí, claro.
Y todos sabemos que si la iglesia está sana,
sí, se puede desarrollar mejor la obra.
¿Me explico?
Sí.
Vamos a alcanzar a más personas. Entonces, es muy interesante el concepto. Me encanta mucho el concepto de la iglesia. Como yo creo que como muchos hemos tiene sus pros y sus contras, pero creo que la finalidad es muy buena, ¿no?
Sí, fíjate que ahorita dijiste algo que me brincó. Dijiste, hay que aprovechar una plataforma importante. Y eso que acabas de decir, Doc, la verdad es que me acabas de poner entre la espada y la pared, ¿eh? O sea, te voy a decir por qué. Porque creo yo que, sobre todo en la cultura latinoamericana, esta es mi teoría, en la cultura latinoamericana tenemos muchos como rezago de la cultura de la iglesia católica, y no lo digo de forma despectiva, en este programa siempre tratamos de hablar muy objetivamente, sino como nuestra forma de ver las cosas. Sabemos que, por ejemplo, en los pueblos o cosas así, el cura del pueblo tenía una voz importante, ¿no? Incluso hablando políticamente, ¿no?
Qué bueno. Recuérdame contarte una parábola que alguien me contó en las épocas del COVID, la parábola del pastor y la parábola del párroco de Santiago. Ahorita lo voy a...
Ahorita lo escuchamos, sí. Ahí te decía que me pones entre la espalda y la pared porque efectivamente mucha gente va a tomar lo que nosotros decimos como verdad absoluta, ¿no?
Cuidado,
Entonces, ¿por qué no tomar la responsabilidad de decir cosas que alimenten a las personas, ¿no? Y utilizar esa plataforma, como tú dijiste, de una manera responsable. Y me hiciste acordar de algo que pasó, de que yo nunca volví a hablar de ejemplos a la ligera, desde una vez que había una hermana en la iglesia que tenía tres hijas, dos de sus hijas tenían problemas de salud mental. Entonces, yo había leído, y seguramente tú habrás leído como esa noticia, donde la persona que se supone descubre el trastorno de hiperactividad y déficit de atención había sido financiado por varias farmacéuticas. Entonces, yo sinceramente no estaba hablando ni en contra, ni mucho menos, no sé por qué lo dije, pero porque yo era el pastor, la hermana dijo, el pastor dijo que eso es pura, que eso era pura mentira. Pero la condición de sus hijas era muy evidente. Entonces dijo, ¿para qué las llevo? Entonces yo tomé cuando me dijo eso, gracias a Dios que me lo dijo, Gracias a Dios que me lo dijo y le puedo decir, no, hermana, así no es. Pero ¿cuánta gente se queda? O sea, no pregunta, no dice. ¿Y por qué no utilizar la plataforma, como tú lo dijiste, esa plataforma tan importante para... comunicar la previsión? Así que, digo, creo que nos has dejado a los que predicamos, que nos están escuchando, nos has dejado un reto bien grande, Doc. O sea, decir, aprovecha esa plataforma que tienes para decir algo coherente y algo que ayude a las personas, ¿no? Y ahora sí, dinos la parábola.
lo que para puntualizar lo que dices, entiendo que a lo mejor no es un área tan fuerte, ni el sacerdote, ni el pastor. A lo mejor se van a meter mucho en esta área. Lo que yo más bien vería es que exhorten a su congregación a tienen que cuidarse. O sea, así como cuidamos a nuestro espíritu, nuestra mente, así como cuidamos lo que vemos, también tienen que cuidar su salud. Creo que esto es muy, muy interesante, ¿no?
Sí.
Bueno, te comento, esta parábola, obviamente ya se dieron cuenta que es una pequeña parodia. Ajá. Pero me tocó atender en Tepic Nayarit a dos personajes muy interesantes. Un sacerdote de una iglesia católica y un pastor de una iglesia cristiana. Digo, sin raspar muebles, ¿no?
Ajá.
Y muy interesante, te comento, el pastor, los dos pastores padecían diabetes. Los dos pastores tomaban medicamentos, digo, el pastor y el sacerdote padecían diabetes. los dos tomaban su medicamento y se desarrolla total. Les doy un tratamiento personalizado a los dos. Uno tiene una mejoría y el otro no. Desgraciadamente, un paciente fallece. Uh-huh. Saquen sus conclusiones. Les voy a decir quién falleció. Desgraciadamente, lo que van a escuchar es parte de la cultura diaria, ¿ok?
Sí.
Un sacerdote trae una formación, tú lo sabes, desde cierta edad y siguen ciertos lineamientos.
Sí.
Tú dime, muchos pastores, si ¿cuántos se acercan a esa formación teológica y a esa responsabilidad que un sacerdote lleva contra un pastor? Digo, sin raspar muebles, ¿no?
Sí, claro.
Yo sé de muchos pastores.
Sí, yo también.
Muy bien preparados.
Sí, sí.
Y el pastor se da el tratamiento, se le explica lo que tenía que hacer. Para esto yo he tenido una experiencia de más de 3,000 casos de COVID, ¿eh? O sea, no te estoy hablando del primer caso que vi de COVID. Dice el pastor, es que va a ser lo que Dios diga. Yo estoy en manos de Dios. Con o sin medicamento, yo voy a seguir adelante.
Wow.
Evidentemente, no salió adelante.
Wow.
El caso del sacerdote. Doctor, me tomé todo como usted me dijo. Pasé días malos. Gracias a Dios, aquí estamos.
Wow.
Moraleja.
Sí. Interesante.
Y fue con lo primero que empezaste la plática, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, ¿es malo creer en Dios? Claro que no. Pero Él te da indicaciones de qué hacer. Jesús nos da un manual de instrucciones.
Sí, sí, sí.
No le quieres hacer caso a Jesús porque, pues bueno, ahí está, tengo el testamento, todo manual de instrucciones. No crees en la palabra. Está bien, hay un manual de instrucciones casi en cada libro que hable de historia. Uh-huh. ¿Sí me explico?
Sí, sí, sí.
Pero qué curioso, llegamos a un punto bien interesante donde nada más se nos queda lo que nos conviene.
Lo que nos conviene, sí.
Bueno, creo que está mal. Se nos queda lo que quién sabe. Porque si se nos queda lo que nos conviene.
Sí, lo que creemos que nos conviene, ¿no?
Más bien.
Que no nos conviene realmente, pero creemos que esa es nuestra conveniencia. Fíjate que yo creo que Dios nos ha estado hablando mucho acerca de esto. Bueno, ya como lo mencioné hace un momento, ya nos tocó ir a consulta contigo y créeme, te lo digo sinceramente, Dios te usó para hablarnos acerca del tema de la salud. Y fíjate que creo que el primer flashazo, recuerdo fuimos a la ciudad de Morelia, fuimos a una capacitación de pastores, mi esposa y yo, y un pastor, pues más o menos famosillo, me ve, me saluda y me dice, ¿te vas a quedar? Le dije, no, nos vamos a regresar hoy mismo a Guadalajara porque tengo algunos pendientes. Y se me quedó viendo así muy fijamente y volteé a ver a mi esposa y le dice, ¿este no es cansada? Y a mi esposa le dice, no. Dice, y así me dijo, amigo, tienes que aprender a descansar, tienes que aprender. Y me dijo esta frase que creo Dios nos ha estado hablando y te digo, te lo reitero, Dios te ha usado también a ti. Es tú, lo que Dios te dio, la unción que Dios te dio, va a llegar hasta donde tu cuerpo aguante.
Definitivamente.
Y creo que sí es algo que a veces no... Venimos muchos de nosotros educados por pastores de no, tenemos que dar la vida y así, y sí. Y a veces como que se queda, aunque a veces decimos, bueno, yo ya no soy tan así, pero se nos queda, algo se nos queda, ¿no? Y esos patrones aprendidos y que vamos repitiendo
el,
una y otra vez.
Tenemos ¿Tenemos?
Sí, claro.
¿De verdad tenemos que dar la vida? Uh-huh. Y si ya agarré la oración y ya la analicé, ¿tengo que dar la vida o tenemos que dar la vida? Ok. ¿Por qué no pensar? Me alimento bien, me cuido bien, para que cuando tenga que compartir, lo comparta de la mejor manera, ¿no?
Sí, claro.
Lúcido, físicamente preparado, mentalmente estudiado, porque tienes que saber dicción, tienes que saber leer, tienes que saber oratoria.
Sí.
Pero si esto no lo vemos como una preparación, imagínate la salud. O sea, es bien interesante, ¿no? Yo prefiero pensar, puedo ayudar a muchísimas personas, pero si estoy bien, puedo ayudar al doble de muchísimas personas.
Sí. Ah, ¿sí me explico? Wow, buenísimo, sí.
O sea, y te lo comento, lo que tú dices, a los médicos es algo parecido, ¿eh? Cuando estamos haciendo, no me dejarán mentir, ahorita los que hacen residencias, medio comen, medio duermen, es parte de la exigencia.
Sí.
Pero ellos pueden poner un alto, ¿no?
Sí.
O si no pueden poner el alto, pueden hacer pequeños cambios que les van a beneficiar. Por ejemplo, alguien me puede llegar a preguntar, oye, ¿a qué horas duermes? ¿Qué haces? ¿Cómo? Bueno, trato de dormir por lo menos mis 7 horas, 8 horas. Me suplemento, como no tienes una idea, omegas, resveratrol, vitamina C, glutatión. Hay una serie de suplementos muy interesantes que los puedes integrar a tu día a día. Como bastante frutas y verduras, hago ejercicio, porque me gusta lo que hago. O sea, si tú me hubieras conocido hace un tipo de pandemia, no dormía, Wow. Literal no dormía. Con sobrepeso, ayudando a muchísimas personas, quizás pudimos servir a más personas, el físico no nos daba, no llegaba a casa. Entendí muchas cosas que requería estar bien para poder servir. ¿En qué momento nos damos cuenta? Sí, es muy interesante la prevención cuando de verdad le pedimos a Dios sabiduría y le pedimos entendimiento sobre cómo voy a aplicar la previsión o la prevención en mi vida. Sí debe de cambiarte el panorama, sí. Definitivamente.
Sí, sí, sí. Fíjate que eso que comentas, yo te lo agradezco muchísimo porque creo que nos da una perspectiva muy, muy real de alguien que dice, o sea, no te lo estoy diciendo nomás porque tengo el conocimiento teórico por mi profesión, sino, o sea, yo lo viví, o sea, tuve que tomar esa decisión, ¿no? De cuidarme, de saber que si estoy bien puedo ayudar a más personas. Fíjate que creo que una de las cosas que mal hemos permeado los pastores en la cultura de las iglesias es cargar con los problemas ajenos, pues, ¿no? O sea, por ejemplo, a veces decimos frases que suenan muy bonitas, pero que no las llevamos a la práctica, ¿no? Por ejemplo, a veces nos dicen, pastor, tú no eres el Espíritu Santo, tú no vas a cambiar a las personas. Y eso es cierto.
Definitivo.
Hay que dejar que Dios sea el que haga la obra. Sin embargo, a veces somos aferradones y queremos cargar con o cargar con los problemas de los demás o si no están haciendo caso, sentirnos nosotros responsables, ¿no? Y creo que eso lo vamos permeando a las personas. Es decir, de repente también hay como que siempre hay algo más que hacer y ese más que hacer siempre es hacia otros y no necesariamente hacia uno mismo. Y no porque uno sea egoísta, sino porque si, como decías tú, si tú estás bien, puedes ayudar. Tú lo dijiste ahorita en una frase muy, muy buena. Ayudé a muchas personas, pero si hubiera estado bien, hubiera ayudado al doble, ¿no? Y eso creo que es una responsabilidad que los que lideramos, seas pastor o estés en un grupo en casa o tengas un grupo o seas padre de familia, creo que es algo que tenemos que comenzar a permear en nuestra cultura.
Saliéndonos un poquito de este tema de la responsabilidad que puede llevar a cabo o que puede llegar a tener el que está atrás del micrófono, acabas de tocar un punto fundamental, el padre de familia.
Ahora que escuchen esta, los que escuchan en vivo, pónganos ahí un mensajito. ¿Qué padre de familia ha estado al pendiente de saber qué tipo de sangre es su hijo? De saber si alguno de sus hijos o hijas padece anemia. De saber cómo están sus hijos de sus riñones, por ejemplo. Y no es por asustar a nadie. O sea, creo que podemos aplicar la medicina preventiva. No de la manera antigua de que si no te comes esas verduras te voy a llevar al doctor, ¿no? Ajá. ¿Saben qué, hijos? ¿Saben qué, familia? Tenemos que hacernos un chequeo anual. Es verdaderamente satisfactorio saber que estamos bien. No le damos el valor. Estamos bien porque estamos bien, ¿no? Uh-huh. Pero cuando lo sabes, metabólicamente, cuando vas a una revisión y te das cuenta que estás bien, digo, tienes que dar gracias al cielo de que verdaderamente estamos bien.
Sí.
De que puedes mover tus manos, de que puedes ver, puedes observar, puedes contemplar el firmamento, puedes ver el cielo.
Sí.
No lo hacemos. ¿Por qué? Porque no nos lo enseñan. Uh-huh. No hubo quien nos enseñara, ¿no?, a valorar lo que tenemos.
Sí, claro.
Entonces, en ese sentido, cuando empiezas a darle el verdadero valor que tienen las cosas, que no es un valor monetario, eso lo sabemos, el valor de poder abrir los ojos, tomar una respiración profunda cuando te despiertas, mojarte la cara, aquí estoy de nuevo, ¿no?
Sí.
A darle con todo. Entonces es muy interesante, la verdad. Me gusta mucho de unos años para acá cómo, gracias a Dios, he podido ver la vida de otra manera, ¿no? Y se me hace muy interesante compartir este tema porque podemos hacerlo y podemos influir en las demás personas positivamente.
Sí. Sí, definitivamente. ¿Tú cuál sería así el lo que podríamos decirle, ¿no? Cuando te mandaba un poquito lo que me gustaría hablar y parte del guión, ¿cómo podemos comunicar una cultura previsora, ¿no? Yo considero que aquí lo primero es tomar la decisión de uno mismo, ¿no? Ser previsor y se va a ir transformando la cultura familiarmente, ¿no? Pero ¿cómo podría hacerlo? Obviamente escucharlo desde un experto, ¿cómo podríamos comenzar a fomentar esa cultura de previsión? Desde las familias hasta las comunidades, ¿no?
Sí, primero encontrando, primero enfocándote tu meta, por ejemplo, yo te diría lo siguiente. En Unidad Médica de Vida tenemos un eslogan. Uh-huh. El eslogan es salud en plenitud. Uh-huh. Entonces, ¿de verdad tenemos salud en plenitud? Yo te diría. Primero hay que hacernos una pregunta, ¿no? ¿Qué quiero para mí? O ¿dónde estoy parado? ¿Hacia dónde voy?
Sí.
¿Por qué voy a trabajar? ¿Por qué es necesario cuidarme? Creo que yo, cuando era joven, jamás me hice estas preguntas. Hay que ser sincero, ¿no? No, sí, claro. No las hacemos. Cuando era más joven, ahorita soy muy joven, pero cuando era más joven, no me hacía ese tipo de preguntas, ¿no? Uh-huh. No nos las hacemos. No entra en nuestro vocabulario, al menos no en los menos de 20 años. No sé ahora las nuevas generaciones. Pero son muy pocos jóvenes los que van a consulta. Y son muchos jóvenes los que padecen problemas de insuficiencia renal.
Wow.
Entonces, en cuanto a tu pregunta, muy específicamente, alguien tiene que llevar el mensaje. Alguien tiene que compartir algo sobre esto. Entonces, así como yo, hay otros colegas que están en esto. Pero es muy parecido, es muy similar. Tú lo dijiste hace rato, el sacerdote, el pastor, el médico, son personas que tienen un peso en la comunidad. Llámese más en las comunidades conurbanas o en las comunidades más alejadas de la capital. Cuando nosotros empezamos a transmitir, el médico tiene una función muy fundamental
cuando está haciendo su servicio social, lo mandan a una comunidad. De 100 médicos, 80 se van a una comunidad.
Wow.
Y el trabajo del médico en esa comunidad es hacer una evaluación de la comunidad, independientemente de dar consulta. Es un médico de la comunidad. Uh-huh. Donde vamos a dar instrucciones a la comunidad de cómo mantener su salud. Ya lo hacemos los médicos desde que salimos de la escuela, pero no nos enseñan a transmitir el mensaje adecuadamente. Eso ya lo aprendes
en el camino.
En el camino, ¿no? Yo tuve un servicio social muy espectacular, se podría decir. Me gustó muchísimo el servicio social. Ahí fue donde yo me enganché con la medicina preventiva. Y la manera de permear en esto es preguntando, ahorita en este momento. Invítame a la radio todas las veces que quieras. Vamos a permear a muchísima gente. A través de este micrófono podemos ayudar a muchísima gente. En mi consultorio voy a poder ayudar a 15 personas al día, ¿no?
Sí, claro.
En esta estación de radio o en los medios de comunicación vamos a permear, vamos a sembrar esa semilla en miles, ¿no?
Sí.
Entonces, es difusión. Transmitir, hacer que esta semilla encuentre el lugar correcto. Uh-huh. Y creo que esa es una manera que podríamos llegar a muchísimas personas. Y en ese sentido, creo que el que me hayas invitado, ya estamos haciendo un cambio, ¿no?
Sí,
estamos ya provocando el cambio.
Claro, sí. No, pues.
Como médico te podría decir que yo a mis hijos desde segundo año de vida, yo les hago estudios de laboratorio cada año, para saber cómo están. No es algo común. Yo no soy médico.
Claro.
Pero cada año, cada 2 años, está súper interesante saber cómo está tu familia, ¿no?
Sí, 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 sí. Creo, yo, si me permites ponerlo un poquito en términos bíblicos, sería como ser buenos mayordomos, ¿no? O sea, buenos administradores de lo que Dios ha puesto en nuestras manos, ¿no? Y a veces como padres de familia también, o sea, ser buenos administradores de la familia a la cual lideramos.
¿Cómo nos equivocamos, no?
Sí.
Bastante.
Bastante.
Pero eso no nos exime de nuestra responsabilidad, ¿estás de acuerdo?
De acuerdísimo.
Entonces tenemos que, independientemente de ser proveedores, independientemente de ser protectores, independientemente de cuidar, entra perfectamente lo de prevenir, porque esas tres palabras que te acabo de decir, uh-huh, las puedes englobar en prevención.
Sí, 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 sí.
Y entonces, aparte de esas responsabilidades, pues también tenemos que conocer cómo funcionamos.
Sí.
Mira, como papá, difícilmente, si no eres médico, vas a saber cómo funciona el cuerpo de tu pequeña, ¿no?
Sí.
Es la mamá con mamá. La niña es con mamá, la niña es con papá. Y está bien. No hay ningún problema. Pero el día que no esté mamá, uh-huh, y como papá nos quedamos, ok, hay muchos papás que sí saben. Claro que sí. Pero de repente te estoy dando un tema. Hay muchísimos otros temas, ¿no?
Sí.
Que la buena alimentación, que evitar el sedentarismo, y eso se aprende desde pequeño. Uh-huh. Pero si los papás no estamos al pendiente, pues no hay manera.
Sí, claro. Sí, buenísimo. Doc, pues estamos llegando a la recta final de este episodio y no me gustaría terminar sin antes animar a las personas a que se comuniquen a la Unidad Médica de Vida, que, insisto, yo desde que conocí el proyecto, sinceramente sí me enganché. Ya tenemos nuestro plan
de salud.
Plan de salud. Y la semana antepasada, creo, fue. Me hizo favor mi cuñado de llevar a mi esposa y a mi suegra. Y también lo encaretaron. Mi suegra y mi esposa le dijeron: no, tienes que comprarlo para ti, para tus niños. Ya nos volvimos evangelistas, del plan de salud. Porque de verdad vale la pena. Yo te animo. De verdad, si estás en Guadalajara o en Tepic,
así es,
que acudas a la Unidad Médica de Vida y adquieras tu plan de salud. El doc lo dijo la semana pasada, el episodio pasado, desde ¿Qué eran? ¿35 o 45?
De menos de 38 pesos semanales.
Semanales, tienes un plan médico muy, muy interesante. Así que no te pierdas esa oportunidad. Doc, muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Nos vemos todavía un episodio más y vamos a hablar de temas muy puntuales, muy interesantes, así que no se lo pierdan. Nos vemos la próxima semana aquí en Convergente. Muchas gracias, Doc.
Muchas gracias. Excelente día.
Hasta luego. Ahorita podría, si tienes.
Sí, dale.
De aquí a 5 a las 6 tenemos para el otro episodio. Va, le damos con los últimos puntitos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Convergente, este espacio donde nos encanta hablar de todo, de algo y de nada. Y cómo todo converge en Jesús. Estamos muy felices de poder contactar con ustedes hoy en nuestro cuarto episodio de la segunda temporada, pero el tercer episodio de esta serie de salud. La verdad es que ha estado muy interesante. Hemos recibido muy buenos mensajes, agradeciendo toda la información. Y obviamente, pues siempre es un gusto poder llegar hasta ustedes a través de nuestra plataforma, nuestra familia Dune Radio. Si tú aún no eres usuario de nuestra aplicación, te invito a que vayas a tu tienda digital favorita y descargues nuestra app Dune Radio. Y si quieres escucharlo también a través de la web, puedes hacerlo en www.duneradio.com. Todos nuestros programas, no solamente Convergente, todos nuestros programas también están en Spotify. Específicamente Convergente, todos los lunes a partir de las 9 de la mañana estamos disponibles en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music. Así que no hay pretexto, puedes seguirnos. Y hoy vamos a seguir con la tercera y última parte de este tema tan interesante, el tema de la salud. Yo te voy a ser muy sincero, para ti que nos escuchas del otro lado, tener al doctor Daniel de Ávila aquí ha sido para mí súper retador. Creo que es uno de los pocos programas, de los pocos episodios o de las pocas series que puedo decir me siento tan retado a aplicar lo que estoy escuchando y el poder tener una conversación a veces fuerte y a veces donde las respuestas que yo pido me llega la pedrada a mí también. Entonces, es súper retador, pero estoy muy agradecido con Dios. Sinceramente estoy muy agradecido con Dios porque, como se lo dije en el episodio pasado, creo que Dios estaba hablando a nuestro corazón y el doctor ha sido un instrumento de Dios para eso. Así que, una vez más, le doy la bienvenida al doctor Daniel de Ávila. Doctor, bienvenido otra vez.
Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias otra vez por la invitación y aquí estamos con mucho gusto.
Muchas gracias. El episodio pasado decíamos que, bueno, el estar detrás del micrófono, pues podemos dar difusión a este mensaje de la previsión y de la salud, ¿no? O de la previsión en la salud. Y de verdad para mí es un gusto y te reitero, Doc, esta es tu casa. Cuando quieras comunicar algo, de verdad, este es tu programa y lo digo también a nombre de todo el equipo de Un Radio, esta es tu casa.
Muchísimas gracias.
Me gustaría terminar esta serie con unos puntos muy, muy específicos. Ya tratamos un poquito acerca de la responsabilidad que tenemos los que lideramos una iglesia, ¿no? Decías la semana pasada, los que estamos detrás del micrófono. Pero fíjate que me gustaría también, desde tu punto de vista, ¿cuál es la responsabilidad de la iglesia? Porque sabemos que la iglesia no es el pastor. La iglesia, de hecho yo tengo un dicho, Doc, en la iglesia, que es que la visión de la iglesia es más grande que el pastor.
Creo que hay congruencia en eso.
Entonces, si yo llegase a faltar, me voy a otro lugar o lo que sea, la visión tiene que seguir porque la visión es más grande, ¿no? Entonces, creo que a veces, como estamos muy acostumbrados hoy a tener nombres muy específicos de famosos, ¿no? Hay un libro que se llama Make a Pastor's Uncool Again. Hay que hacer como aburridos a los pastores, ¿no? O sea, que no sean cool, ¿no? Hoy buscamos que los pastores sean cool, que se vean bien. Y como un tema como de influencer, ¿no? Y creo que hay que volver al pastorado, al cuidado, a la responsabilidad hacia la congregación. Pero entonces ahora la iglesia, todos los miembros, los líderes, los que nos congregamos, todos, creo que entonces debemos tener una responsabilidad, ¿no crees?, con respecto a la salud y la previsión.
Bueno, pues tú lo acabas de decir. Ahora sí que te voy a ventanear, ¿eh? ¿Cuál es la visión de la iglesia en la que perteneces? Y nada más contéstame si hay un apartado que diga salud o hay un apartado que diga prevención en salud.
No, nada.
Bienvenido. Bienvenido al programa, te va a servir de mucho. Entonces, te voy a leer algo aquí que traigo en el teléfono.
Sí, sí, adelante.
Que conste que no soy muy partidario de algunas definiciones que encuentras aquí, pero esta me llamó la atención por el tema. La religión y las prácticas religiosas pueden ser determinantes en el proceso salud-enfermedad. Esto lo sabemos. En función de las creencias de la familia, el significado dado a la enfermedad y a la muerte. Hacer frente a esta situación será más o menos fácil. Entonces, quisiera me llama mucho la atención la palabra religión, porque yo hace tiempo la dejé a un ladito de mi vida diaria, pero sí creo firmemente, como tú bien lo mencionaste, cada iglesia tiene una visión y en esa visión están determinados sus estatutos, ¿estás de acuerdo? O sea,
sí.
Es una situación donde dice, la visión de esta iglesia es esta. O la misión, misión y sí. Visión y objetivos y todo. Sí, como, claro. Como todo. Creo es una empresa, ¿estás de acuerdo?
Sí, 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 completamente.
Entonces, en ese sentido, creo que, no sé, a ver, actualízame ahorita. En tu iglesia, ¿cuáles son los principales temas o objetivos que tengan en el año? Los tres, dime. Que tengas aquí, que se te vengan ahorita en la mente. No tienen que ser en orden, o sea. Y, sí. Y trabajemos sobre ellos así rapidito, por ejemplo.
Sí, digo, como objetivos así claros, bueno, pues creo que como tu iglesia es formar discípulos de Jesús.
Número uno.
Atraer más personas a Jesús.
Número dos.
Y prepararlas para que crezcan espiritualmente.
Número tres. Entonces, e hiciste toda una planeación para eso. O sea, tienes una planeación de cómo vas a llegar.
Sí.
Cuando lleguen, ¿qué vas a hacer?
Ajá.
Cuando ya estén aquí en el medio, ¿cómo los vamos a... cómo, como iglesia, cómo los van a... no encuentro la palabra. No es incentivar, los vamos a motivar.
Ajá.
A que sigan aprendiendo de la palabra y a encontrar entendimiento que muchas veces... podemos batallar con esto, ¿no? A pedirle sabiduría a Dios,
sí,
para el día a día. En ese sentido, creo que es muy... Si la iglesia no tiene una visión sobre la prevención o sobre la salud, como, por ejemplo, si tiene la visión de servir al que se congrega un alimento como la palabra, sí, más digerido, pues entonces ya sabemos por dónde vamos, ¿no?
Sí.
Ahora, quiero ser muy claro con esto. O sea, no estoy diciendo que la iglesia tenga toda la responsabilidad. Creo que es una excelente plataforma para poder despertar en todos nuestros congregantes que así como está la espiritualidad, así como está el cuerpo físico, pues también tenemos que ver cómo no enfermar el cuerpo físico. Me acuerdo yo cuando iba a grupos en casa y se tocaban temas muy puntuales, ¿no? ¿Qué quiere Jesús en nuestro día a día con nosotros como jóvenes? ¿Qué quiere cuando nos casamos? O las sugerencias que vienen tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. No me acuerdo haber tocado un tema de salud, ¿eh?
Seguramente no.
O sea, de veras no recuerdo.
Y ya cuando fui médico tampoco lo propuse, ¿no? O sea, tampoco tenía ese entendimiento, ¿no? Ahora con todo esto de... escuchen bien esto, ¿eh? Ahora con todo esto de las enfermedades crónico-generativas, que ya conocemos mucho, diabetes, la hipertensión, pues va a venir un boom, desgraciadamente, en enfermedades mentales.
Sí.
Tremendo. Ya lo es.
Ya está, sí.
Pero si ya lo viste que más o menos hay una situación, ni siquiera estamos visionando la bola de nieve que se nos viene, ¿no?
Sí, no.
Es una situación bastante complicada. Porque utilizamos el teléfono para ver TikTok, utilizamos el teléfono para ver caricaturas, y no está mal. Uh-huh. ¿Estás de acuerdo? O sea, sí. Es un entretenimiento. Pero no lo utilizamos para alimentarnos espiritualmente. No lo utilizamos para alimentarnos intelectualmente, y mucho menos lo vamos a utilizar para cómo le puedo ayudar a mi salud. Pues, ya tengo todo mi día ocupado viendo TikTok, ¿no? Esta es mi chanza. es un tema bien, bien, bien interesante. Creo que la iglesia como tal puede ser una influencia bastante positiva, sin entrar en lo que tú mencionaste. Creo en el programa pasado mencionabas que diste por ahí, escuchaste por ahí un consejo de algún médico. Creo que podemos hablar sobre la medicina preventiva en el sentido de busquemos la información. Cada quien es responsable de buscar la información. Uh-huh. Tú como padre de familia, preocúpate por la salud de tus hijos. O sea, sí. Así muy específico.
Sí.
Ustedes como pareja, preocúpense por su salud como pareja. Uh-huh. Tú como hijo... honra a tu mamá, a tu papá, apoyándolos en ir a prevención, ¿no?
Sí.
Es muy interesante el concepto porque me encanta esta donde tienes que honrar a tu padre y a tu madre. Y quién sabe de qué manera los honramos. Pero al final, nadie se quiere... Somos tantos hijos y nadie está al pendiente de nada, ¿no? O sea, es bien interesante, ¿no?
Sí.
Pero es la vida diaria.
Sí, sí, sí.
Nuestros papás no nos lo enseñaron. Nosotros no se los vamos a enseñar a nuestros hijos. ¿En qué momento sí? En momentos como este, por ejemplo.
Sí.
Donde yo muchas veces he orado porque mis pacientes tengan ese entendimiento. Qué difícil es, pastor, dar una noticia a un paciente con una enfermedad crónica. Uno dice, estos médicos insensibles, estos médicos, pues nada más me dijeron que tenía eso y cómo me cura. Y hasta nos enojamos cuando nos dicen un diagnóstico,
sí, claro,
de una enfermedad crónica. Nos enojamos con el médico porque el médico es insensible, ¿no? Digo,
punto.
De repente a lo mejor sí se nos va la mano, no te voy a decir que no.
Ajá.
Pero el insensible no fue el médico.
Así es.
O sea, ¿qué tanto hice yo para darle la torre al cuerpo?
Sí.
Pero, por ejemplo, el gobierno hace su chamba, la iglesia puede ayudar en esa chamba, uh-huh, las instituciones, organizaciones o ONG pueden hacer su chamba, el padre de familia hace su chamba. Entonces ya vas a abarcar. Por todos lados te vamos a bombardear de salud. No. Ahorita por todos lados te estamos bombardeando que vea las redes sociales, ¿no?
Ajá.
Ahorita por todos lados te estamos bombardeando de que la comida chatarra. Ahorita por todos lados te estamos bombardeando consume, 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 ¿no?
Ajá.
Qué interesante. ¿No te pones a pensar? Oye, nunca me han bombardeado sobre la salud. ¿No?
Sí, claro, ¿no?
El gobierno tiene sus programas muy bien establecidos de vacunación, por ejemplo.
Uh-huh.
Pero hay mucha gente antivacunas. Y no está mal. Está bien el pensamiento. O sea, son libres de pensar lo que querramos. Al final del día,
uh-huh,
es lo que somos.
Sí.
Pero si hay un sistema ya establecido donde se logró erradicar enfermedades como sarampión, que no aparecía tuberculosis en niños y otras enfermedades, uh-huh, y funciona, nomás porque hoy amanece una generación y dice, eso es malo. Qué interesante. O sea,
qué buen punto.
O sea, no somos conscientes de lo que decimos, ¿eh?
Sí, la verdad.
No tenemos ni idea. Esa vacuna es mala. Entiendo que con el COVID sí fue un desastre, ¿no? O sea, hay que darle su situación a lo que es, ¿no? Las vacunas anti-COVID traían su complicación. Eso lo sabemos.
Sí, sí, sí.
No hay nada que ocultar. No estoy ocultando nada ni me quiero meter en estos rollos. Pero hay un sistema de salud que ya funciona. Pero ni siquiera lo que funciona le hacemos caso. Somos bien interesantes como seres humanos. Somos una... dicen que los seres vivos, quitando a los humanos, difícilmente se equivocan dos veces, ¿no? O sea, los animales en la naturaleza tienen que estar pero súper súper avispados porque pueden convertir en la comida de alguien más, ¿no? Y nosotros nos convertimos en nuestras propias víctimas.
¡Wow!
Qué interesante.
Buenísimo, súper interesante. Oye, Doc, y fíjate que siguiendo esta vertiente que nos dices de esa responsabilidad, hay algo que yo aprendí contigo, ¿eh? Te voy a ser bien honesto. Tú dijiste el programa pasado que el eslogan de la Unidad Médica de Vida es salud en plenitud, ¿no? Y lo que aprendí fue lo siguiente. Desde el programa pasado dije que ya nos había tocado ir a consulta contigo. Y tú no solamente te fijaste como en el tema físico, sino también en el tema emocional. Y diste como... abordaste la problemática de una manera que sinceramente no me había tocado. Te lo voy a ser muy honesto. Además de agradecerte públicamente... también la verdad es que nos dejaste un granito ahí sembrado, una semilla sembrada de qué interesante es. Por eso te decía la semana pasada de lo del llamado, ¿no? Porque qué interesante es que ahora, como dices tú, que viene toda esta bola de nieve que se nos viene encima del tema de la salud emocional, o sea, la previsión también hay que abordarla desde ese punto. Porque nos explicabas tú en consulta que pues obviamente hay temas emocionales que van a repercutir de forma física. Y ahora estamos pero expuestos a una potencia exagerada a este tema de situaciones emocionales y mentales, ¿no? Me tocó un amigo muy querido que le dijeron, señor, su hijo... tiene este problema, tiene que ir al psiquiatra. Y entonces les dijo, ah, ok, está bien. ¿Tienen alguno aquí que recomienden de la escuela? Y la directora le dijo esto, dijo, señor, muchas gracias. ¿Se sabe cuántas personas nos han gritado aquí porque les decimos que su hijo tiene que ir al psiquiatra? Y le pregunté, oye, ¿cómo está tu hijo, bro? Y me dice, pues fíjate qué bien. Dice, lo que me dijeron es que él no produce como cierta sustancia, entonces hay que proveérsela. Y dice, ahorita está súper concentrado, le va súper bien en la escuela y está muy bien. Dice, de hecho, ahora lo que estoy batallando es que se acabó el medicamento, entonces hay que conseguirlo. Dice, pero con él estoy súper bien. Dice, pensamos que lo que todos los maestros renegaban y todo, era eso, una cosita así. Dice, pero la directora le dijo, o sea, señor, o sea, aquí nos han gritado, nos han dicho de cosas porque les dijimos que tiene que ir al psiquiatra. ¡Wow! ¿Qué responsabilidad tenemos ahora también como cristianos? Y que es también un tabú decir, no, no estoy loco, ¿no? Entonces, y aparte decir, no, pero si yo soy cristiano, yo creo, pues no tiene nada que ver, son temas físicos y que afectan nuestras emociones y viceversa. Entonces, creo yo que hoy tenemos que tomar responsabilidad sobre eso, ¿no? También sobre lo emocional. ¿Qué piensas acerca de eso, del tema emocional en la salud?
Te lo voy a decir de cómo yo lo manejo y tú me lo transmites desde el área que tú dominas, ¿no? Claro. Yo lo digo mucho a mis pacientes. Es importante ver mente, cuerpo y conciencia. Uh-huh. ¿Cómo manejas tú estos términos desde...
Sí, de cuerpo, alma y espíritu.
Bien. Entonces...
Yo le tengo un maestro conocido. Le digo, te entiendo todo lo que me hablas de mente, cuerpo y conciencia, nada más pásamelo a términos menos sofisticados, ¿no? De repente, ¿no?
Sí.
Habla mucho de que somos energía. Yo mira, tengo muy claro, en mi clase de física en la preparatoria, no me gustaba, una cosa horrible la física. Yo sé que habrá compañeros que o alumnos que les encanta la física. Y no digo educación física, ¿no? Física.
Sí, no. Física.
Donde se me quedó grabado. La materia no se crea ni se destruye, ¿no? Solo se transforma, ¿no? Y ahora los nuevos conceptos, y me hacen muchísimo ruido, que la que no se crea ni se destruye es la energía.
Ajá.
Entonces te quedas tú así como que, a ver, entonces sí somos materia, somos energía. Y empiezas a filosofar, ¿no?
Ajá.
Todo este rollo. Definitivamente somos materia. Pero si no tuviéramos energía...
Sí, sí, sí.
Sí, y me encanta mucho la palabra el aliento de vida.
Uh-huh.
Tan interesante. Es energía, ¿estás de acuerdo?
Sí.
O sea, no es materia, es energía.
Uh-huh.
Y nosotros... En esta situación de mente, cuerpo y conciencia, cuando en su momento he hablado con mis pacientes de las situaciones emocionales,
uh-huh.
Es energía. ¿Estás de acuerdo?
Sí.
El que estés estresado en el tráfico, estás en medio de todos los que están tocando el claxon, estás recibiendo una energía, te está apabullando una energía.
Ajá. Uh-huh.
Pero tú tienes la capacidad de decir, ok, todos están tocando claxon, subo mis cristales, pongo musiquita y me relajo, ¿no? Uh-huh. Aquí vamos a estar un rato.
Sí, sí, sí.
O puedo empezar a gritar, tocar el claxon y unirme al barullo. Que de entrada, un ratito, pues, está chido, ¿no?
O sea, uh-huh.
El desorden de repente relaja también.
Uh-huh.
Pero tuviste un día pésimo, ¿no?
Sí.
Y llegas a un embotellamiento. Y luego no falta el de la moto. Digo, con todo respeto a todos los que manejan moto. No es contra ustedes. Es algo hipotético,
sí,
¿no?
Sí, eres mi equipo.
Es un ejemplo. Y ya te tocó entrar ahí en una discusión. O al menos te saludaron a lo lejos y cosas así. Tuviste un mal día. No comiste ese día. Metabólicamente, el hígado, el páncreas, dicen, oye, pues no comimos nada, ¿qué hacemos, no? O sea, y empieza a degradarse el glucógeno, la reserva de glucosa, y ya te empiezan a gruñir todo el intestino que tienen que comer, y luego te hicieron enojar. Y la capacidad de respuesta está mermada, ¿estás de acuerdo? O sea,
¿sí?
No es lo mismo que estés en tu casa, en una plática amena con tu familia, comiendo, tranquilo, a que estés en una situación de tráfico, sin comer, una situación. Ahora, ponte en la situación de tráfico todos los días.
Mm, wow.
¿Qué vas a tener? Un desgaste, no se diga emocional, desgaste físico.
Uh-huh.
Necesitamos dosis industriales para nuestra vida, donde estamos en una situación no solo de trabajo físico, sino de trabajo mental. Necesitamos dosis industriales de complejo B. Es una realidad. Necesitamos suplementarnos.
Uh-huh.
Pero esa situación diario, tú dices, bueno, esa situación la vivo y aprovecho para hacer ayuno, ¿no? No funciona así. No, todos sabemos que no funciona así.
No es así.
Entonces, al rato te da gastritis, al rato ya llegas tarde de trabajo, uh-huh. Al rato estás a punto de que te corran por X situación. Ya le metiste más carga emocional, tienes problemas en tu casa, no alcanzaste a ir a la iglesia por lo que sea, y luego ya de repente en algunas iglesias, eres culpable porque no has venido. No, ya traes toda la carga de la semana y no llegaste a la iglesia, pues qué complicado, ¿no? Y luego nosotros mismos, híjole,
qué mala persona soy porque no fui a la iglesia, ¿no? Cuando no te alimentaste todos los días, cuando debiste haber dicho, oye, tengo que cuidar mi alimentación.
Sí.
La influencia es súper importantísimo.
Buenísimo.
¿Sí me explico?
Sí.
Entonces, ¿cómo punto? Es lo que tenemos que cuidar, pienso yo. Leía el punto que
el que hablas de la, como que sea religión o el término religión.
Así es. Desde la responsabilidad de la iglesia en la salud y la previsión de sus miembros, pienso que es una plataforma súper interesante. Creo que si uno de los objetivos es que la iglesia llegara a mucha más gente, deberías preocuparnos porque enseñarles la palabra, compartirles, no enseñarles, compartirles la palabra. Y compartirles también otros temas. A mí me daba mucha desesperación que llegaba a una iglesia y iba al baño de los hombres y veía el baño de los hombres todo manchado. Y me daba... Te soy sincero. Escúchenme la voz, ¿eh? Así de desesperación. Bueno, esto no les enseñaron en su casa... Atinarle siquiera. Ah, pero se saben el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento como que si fuera una cosa. Sí. Si no te lo sabes, cuando acá estás haciendo un foco de infección, ¿me explico?
Sí, sí, sí.
Llega un niño que está en formación. Pues igual, yo hago igual, ¿no?
Sí, claro.
Entonces... Es muy interesante. Tú pones un ejemplo muy básico, pero lo has vivido. Estoy segurísimo que lo has vivido. Y así la alimentación, y así la asesoría de pareja, y así la asesoría a los jóvenes. O sea, nos enfocamos nada más en aprende lo que dice Juan, 1 Juan 3:16, y ya. Eres todo un máster en todas las áreas de tu vida, ¿no?
Sí.
Cuando yo estoy seguro que, porque lo he leído, que ese no es el mensaje que nos da Jesús, por ejemplo. Sino es de que tengamos cuidado de una manera integral.
Sí.
Y en ese sentido, pues, de que la iglesia puede ser muchísimo, muchísimo. Creo que bueno, tú lo debiste haber hecho. Antes yo me acuerdo, muchas congregaciones de Estados Unidos venían a México y uno de los ganchos, por llamarlo así, traían brigadas médicas.
Sí, ¿cómo no?
¿Recuerdas? Sí, sí. No sé, no estoy ya muy enterado de esto, no sé si todavía sigue igual, pero es muy interesante el concepto. Porque de repente, aunque la asistencia médica sí es más accesible cada vez, en unidad médica de vida es súper accesible, siguen siendo plataformas muy interesantes.
Sí.
Te voy a decir por qué yo dejé de ir yo a las brigadas médicas y me invitaron a algunas iglesias. El seguimiento. ¿De qué me sirve darle una pastilla? ¿De qué me sirve dar un tratamiento de un mes en una comunidad donde su centro de salud está a 50 kilómetros, no tiene los recursos? Ok, le resolví un mes. De verdad, hay personas que no tienen ni siquiera... No tienen ni para el día, ¿no? No siguen para moverse. Y yo le dije a unos pastores, ¿por qué no creamos una red? ¿Quién es la iglesia de aquí cerca? Porque por algo llegamos aquí.
Sí, sí, sí.
¿Quién es la iglesia aquí que da cobertura a toda esta zona? ¿Quién viene a compartir aquí la palabra? No, pues que la iglesia fulana. Ok. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo? Hacemos el censo. No nada más damos consulta. Hacemos el censo de nuestros pacientes, qué es lo que necesitan, y ver si podemos mandarles medicamento al menos, no cada mes, pero sí cada 2 meses. ¿Quieres saber la respuesta?
Me la imagino, pero sí quiero saber.
La respuesta es que no venimos a eso.
Ah.
¿Es en serio? Te estoy hablando menos de hace 10 años, ¿no?
Claro.
¿A qué venimos? Le dije. Venimos a compartir la palabra. Jamás me volví a parar a un lugar de esos. A una campaña, ni nada que tenga que ver con eso. No está mal. simple y sencillamente no. Me decepcioné muy duro, fue durísimo. Porque no estaba hablando con cualquier persona, ¿sabes? Uh-huh. O sea, estaba hablando. O sea, ¿quieres ayudar? ¿De veras quieres ayudar? Dejé de hacer un día de trabajo por ir contigo a ayudar, a servir,
sí,
para que me digas que no vamos a volver a venir y que no le vamos a dar seguimiento.
Wow. Wow.
¿Qué hace el pastor? Y tú mencionabas, no recuerdo si en este programa o en el anterior, nuestros congregantes ocupan seguimiento.
Sí.
No quiere decir con esto que el pastor tenga que ser el Espíritu Santo, ¿estás de acuerdo? Ajá.
Uh-huh. Sí, claro, de acuerdo.
Pero ocupan un seguimiento. Por eso existen los grupos de familia, por eso existen los grupos de jóvenes. Ese es el concepto, el seguimiento.
Sí.
Si no, ¿para qué van cada domingo?
Claro.
Es un apoyo, ¿estás de acuerdo?
Sí, 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 completamente.
Porque no todos al principio entendemos el concepto de autoaprendizaje. De hecho, no nos lo enseñan en la escuela, nos enseñan a leer. ¿Estás de acuerdo?
Sí, sí, sí.
Pero tu aprendizaje no nos lo enseñan. Entonces, esta situación es muy interesante. Creo que la iglesia, como la área de salud, se parecen bastante.
Wow.
Y es en el seguimiento.
Sí.
¿Sí me explico?
Completamente.
Si alguien no recibe un seguimiento a la congregación que va, ¿qué hace? Tú lo has visto.
Sí, sí.
No se siente cómodo y se va a otro lado. Y así está brincando. Es igual con los pacientes. Este médico no me late, no esto, no me dio seguimiento, pues el que sigue. Porque además, como en la iglesia cuesta el seguimiento, también en la consulta cuesta el seguimiento, ¿eh?
Sí.
O sea, la consulta te cuesta 1,000 pesos y el seguimiento te cuesta otros 1,000 pesos, ¿no estás de acuerdo?
Sí, sí, sí.
Entonces, es muy interesante el concepto del seguimiento. El éxito que hemos tenido nosotros es porque le damos seguimiento a nuestros pacientes. Pero verdaderamente estamos comprometidos con esto. ¿Verdaderamente estamos comprometidos con servir a nuestro paciente? ¿O nomás que nos pague el plan y listo, ¿no?
Claro.
Es un concepto bastante...
Sí, me gustó algo que dijiste en una consulta que seas. Si vas a tener como conciencia de lo que estamos hablando, yo le entro contigo, ¿no? Y creo que eso da seguridad a uno como paciente, decir, oye, pues... No nada más, como dices tú, no nada más es me vendieron el plan médico, ¿no? Sino realmente hay un seguimiento que es muy palpable, ¿no? Que se puede ver y bueno, en ese trabajo que creo lo están haciendo bastante, bastante bien. Y yo, sinceramente, creo que estos consejos que nos has dado, todo lo que hemos platicado, nos deja un gran reto a todos los que escuchamos este programa, que somos creyentes y que pues, volteemos a ver al área de la salud, que volteemos a ver cómo podemos sumar para nosotros mismos y para nuestras familias y conocidos, ¿no? Y digo, lamentablemente, uno de los recursos que sí no tenemos mucho, Doc, pues es el tiempo que lamentablemente se agota. Ojalá y fuera mucho más pasará mucho más lento el tiempo para hablar de muchas más cosas, pero sí me gustaría saber cuáles son tus últimas palabras, últimos consejos con respecto a estos temas que hemos estado hablando para culminar, para cerrar esta serie. Y obviamente dejo abierto la invitación cuando tú quieras hablar de algo, Doc, esta es tu casa, de verdad, te lo digo de corazón. Pero sí me gustaría como cerrar con algo que pudieras decirle a nuestros escuchas con respecto a la salud, un consejo y algo que me gusta mucho en estos tres programas, y te lo reconozco, es que has hablado no solamente desde el punto de vista emocional, sino también desde el punto de vista humano, ¿no? Es decir, no creen que se lo digo porque sí, yo lo he pasado, esto me cuesta, así lo viví, lo que nos has hablado de la experiencia con el seguimiento y la negativa, creo que nos pone un reto. A mí por lo menos me pone un reto decir, híjole, ¿cómo hemos perdido tanto terreno en eso por actitudes como esa, ¿no? Entonces, ¿qué podrías decirnos, Doc, para culminar? ¿Qué consejo nos darías a todos los que te escuchamos el día de hoy?
Creo que lo primero sería preguntarnos cómo estamos. Uh-huh. ¿Cómo nos sentimos con nosotros mismos? Y aquí va a haber varias respuestas.
Sí.
¿Me siento bien? ¿No me siento bien? ¿O no me interesa saber cómo me siento?
También sí. Es una respuesta.
Entonces, en esta situación, ¿cómo estoy? Es muy importante tener esta reflexión. Yo les invito a que tengan esta reflexión. Los que somos hijos, los que somos padres, los que tenemos papás, de verdad preguntarnos, ¿realmente me interesa saber cómo estoy físicamente? ¿Me interesa cuidarme? Yo los invitaría a esa reflexión. Yo concluiría con eso. Uh-huh. Hagámonos esta pregunta. ¿Me interesa cuidarme?
Wow.
¿De verdad me interesa? Y si medianamente tenemos metas, te va a súper interesar cuidarte.
Sí.
Si tú tienes un propósito de vida, si tú encuentras tu propósito de vida, si estás buscando tu propósito de vida, si tienes una meta, mi meta es que en 5 años me voy a casar. ¿Cómo quieres llegar ahí? O sea, es fundamental. Quiero ser deportista. Quiero jugar fútbol. Quiero practicar algún deporte. Te tienes que hacer esta pregunta. Porque, aunque no lo creas, el cuerpo físico es el que te va a mover a todos lados.
Sí.
No hay más. Entonces, es súper accesible actuar en prevención. Súper accesible.
Sí.
Y tenemos que invertir en cosas que sean de beneficio para nosotros, ¿no? Yo le digo mucho a mis pacientes y siempre les pregunto, ¿tienen hijos? Siempre les hago la misma pregunta.
Ajá.
No le hace que sean un paciente de edad adulta o un paciente joven. Ajá. ¿Tienen hijos? Y la segunda pregunta es, ¿cómo están ellos? ¿Cómo están ellos?
Sí.
Y por ahí me meto. por ahí, para sacar la historia clínica, para saber cómo está el núcleo familiar, para investigar un poco cómo son.
Sí.
Porque me ha resultado bastante hacer la analogía de cómo están los hijos y cómo están los papás.
Los padres, sí.
Y en ese sentido he logrado, he podido servir a muchos pacientes. Ok, usted está en esa situación. ¿Quién viene atrás de usted?
Uh-huh.
¿Cómo ayudamos a quien viene atrás?
Sí, claro.
Y en ese sentido es la reflexión. La medicina preventiva es una medicina que me apasiona bastante. También tenemos tratamiento para muchas enfermedades. Pero es mucho mejor actuar en prevención.
Sí.
Mucho mejor.
Sí. Doc, muchas gracias. De verdad, te agradezco muchísimo el que hayas estado aquí. Solo mencionarle a nuestros amigos que pueden encontrar información en Facebook, en la página que se llama Unidad Médica de Vida. Ahí está la página de Facebook. También pueden escribir a contacto@umb.mx. Y me corriges, estoy sacando el teléfono acá de lo que hay en internet, pero me corriges, Doc. Según yo, el teléfono es 3314-2215-66. Y pues ahí puedes pedir informes sobre también este plan que... Van a decir que yo, que el Doc nos pagó el espacio, pero de verdad que no, ¿eh? La verdad es que yo... ahora sí, como dirían los pastores viejitos, Doc, Dios me es testigo que... Yeah. que en realidad... la invitación al Doc para platicar eso es por la experiencia que yo tuve con este plan y que ha sido una bendición y que ojalá y más personas pudieran adquirir y pudieran pensar de esta manera en forma preventiva. Así que, bueno, pues les animamos. Y creo, Doc, también tienes, he visto ahí en las plataformas que también de repente te aventas charlas, ¿no?, sobre algunas cosas.
Sí, tenemos Radio de Vida. Cada domingo sacamos un tema de interés para el público.
Uh-huh.
Nos encuentran en Facebook, Unidad Médica de Vida, Dr. Daniel de Ávila. Utilizamos muy poco el Instagram, pero ahí Estamos incursionando.
Sí, bueno, pues síganlos ahí en Unidad Médica de Vida y escuchen, de verdad. Por ahí empecé a escuchar uno y me parece muy interesante, así que lo voy a tener que terminar. Así que no dejen de seguirlos en sus redes sociales. Y bueno, pues nos vemos también nosotros la próxima semana, ya con un nuevo tema. Y por supuesto, sin dejar de lado que todo lo que hablamos converge en la persona de Jesús. Es decir, nosotros como creyentes, pues así como lo decía el Doc, ¿no? Hablando de salud integral, creo que también como creyentes debemos tener como ese cuidado, vivir nuestra espiritualidad, nuestro cristianismo de forma integral en todas las áreas. Entonces, gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana en punto a las 11 de la mañana aquí en DUN Radio, y recuerden, los lunes sale en las plataformas de podcast. Gracias, Doc, una vez más. No me canso de agradecerte y agradecer a Dios por tu vida. Qué bueno que estuviste aquí. Muchas gracias.
Muchas gracias por la invitación. Aquí estaremos.
Hasta luego. Hemos llegado al final de este episodio. Nos conectamos la próxima semana a través de DUN Radio. Y recuerda, todas las cosas convergen en Jesús.